Venezuela Unplugged, episodio 1 de la temporada 3. ¡Wow! Lo máximo.
¡Wow! Temporada 3. Y bueno, bienvenidos.
Venimos, pero full equipo, armados hasta los dientes. O sea, nada más esta belleza que otra vez producción, gracias. Increíble con esto. Y bueno, respectivo brindis de comienzo de episodio, de temporada,
episodio, todo.
¡Wow! Increíble. Y bueno, este episodio tenía que ser muy, muy especial y vaya que lo es, ¿verdad?
Joséito. Muy especial, sí, exactamente. Uh-huh. Estamos muy contentos de arrancar esta nueva temporada para hablar de una estrella de la música latinoamericana.
Una estrella de lujo.
Una estrella de lujo que se llama Selena Quintanilla Pérez.
Y aunque como la conocen en las redes, Quintanilla Selena. Quintanilla Selena. Se llama Quintanilla Selena.
Quintanilla Selena. Selena.
Mira, no, y quiero, antes de arrancar de lleno, estamos estrenando.
Mira, ah, claro.
Que ya los estrenamos en el final de la temporada pasada, pero teníamos que. Porque claro. Yo tenía un apego.
Estabas
especial.
Estabas extrañando los otros
con los
micrófonos.
Otros micrófonos y no me hallaba, pero con estos me sueno. Mira, Luis Miguel, me sueno. Exacto. Sueno Luis Miguel.
No, se le dice que vamos a hacer un karaoke aquí sí, en Venezuela Unplugged, porque así se provoca cantar.
Así se provoca. ¿Ah? Mira, y con estos hierros que tenemos aquí, no.
No, bueno. Claro que sí.
Mira, bueno, Selena.
Selena es un ícono y bueno, uh-huh. Por supuesto, con su muerte prematura se convierte en uno de esos. De esa gente que pasa en el tiempo, como James Dean, como Elvis Presley, como Marilyn Monroe, o sea, que son estrellas que en el momento más importante de su carrera, de repente, ¡pum!, desaparecen.
Sí, Kurt Cobain, tantos, ¿qué más están ahí? Amy Winehouse.
Sí.
Bob Marley también. Le llaman el Club de los 27 porque muchos, casualmente los 27, pero están entre los 20.
Exacto.
Tempranos 30, algo así.
Y bueno. Selena nace en 1971. Ay, papá, ese es el año de mi nacimiento también. O sea,
especial.
Que es el año que nacen las estrellas. ¡Ah! Y los estrellados como yo.
Sí, y para los que anotan, es de signo Aries.
Signo Aries como Luis Miguel.
Como Luis Miguel.
Imagínate.
Sí.
16 de abril 1971. Y lamentablemente fallece el 31 de marzo de 1995.
Muy, muy trágicamente.
Exactamente.
¿Sabes qué? Cuando yo llego a ese momento de Selena, me revuelve todo. Uh-huh. Porque obviamente Selena deja como un gap de muchas cosas que vamos a ir retomando, pero siempre me revuelve. Cuando veo la serie, cuando escucho su música,
claro,
siempre está
exacto.
Ese como que ese... Y bueno, para ya entrar de lleno, para mí, en lo personal, yo nunca me sentí fan de Selena, uh-huh. Porque obviamente nuestro país, Venezuela, el Tex-Mex no era
exacto.
Un ritmo que nosotros nos gustaba.
Sí,
pero,
exacto, no era tan popular como de repente aquí uh-huh. En, ¿sabes?, California, México, uh-huh. Arizona, etcétera. Y yo, por lo menos en mi caso personal, yo me entero de Selena es post-mortem. O sea, yo me entero de Selena cuando saca el disco en inglés. Mm. Y una persona me dice, mira este disco buenísimo, esta muchacha, mira cómo canta, espectacular, que está llegando al top de los hits en inglés, siendo latina. Mm. Y qué lamentable que murió el año pasado, una cosa así, o el mismo año. Dije yo, ¡oh! ¡Wow! Y tan joven.
A mí me pasó fue que con Selena, ella empezó a sonar en los Andes venezolanos, disculpen, para que no suena como Luis Miguel. Miénteme. ella empezó a sonar mucho en los Andes venezolanos.
Okay.
Y yo empecé a escuchar, creo que era, no sé si era Amor Prohibido, una de esas que pegó
sí,
muchísimo.
Sí, o sea, puede ser.
Y justamente fue como dices tú, fue cuando muere y gracias a Cristina Zaladelli, a Rojo Vivo, todo eso que estaba en ese tiempo muy de moda,
claro,
es que sale la noticia. O sea,
claro.
Que nosotros en Venezuela nos enteramos de ella post-muerte. Claro.
Y probablemente eso somos nosotros, pero capaz que hubo gente que sí la siguió
desde el principio,
desde
claro,
los Dinos,
claro,
etcétera. O sea, fue cuando era Selena y los Dinos, etcétera. Pero, como digo, o sea, digamos que el auge, el boom fue como a partir de 1989 que ella empieza a hacer sus álbumes como solista. Pero efectivamente, o sea, yo por lo menos, como digo, o sea, al momento que yo empiezo a escuchar Selena, la escucho en inglés, nunca la había escuchado en español. Imagínate. Y si la había escuchado en español, no sabía quién era hasta que empecé a rebobinar y empezar a buscar quién es esta muchacha. O sea, por supuesto, eso fue en los 90, 2000, o sea, yo desde hace muchísimos años,
claro,
uno ya sabe quién es Selena. Pues. Pero bueno, en el momento inicial, 94, 95, ni idea. O sea.
Sí, bueno, y los logros de Selena, tantos, son muchísimos, pero vamos a tratar de nombrar algunos. Y uno es que es la artista femenina Mexican American más reconocida de finales del siglo XX.
Exactamente.
Increíble tener ese título, especialmente por ser female, por ser femenina.
Claro, sí, sí, sí. Sí, que era una de las cosas que mucha gente decía, que sabes, en el hacer un álbum de música y una cantante femenina no era tan fácil llegar al público y sabes, o sea, más que, y en la parte latina también. Como muy bien lo mencionan, en este caso, hace unos días estaba viendo un video que hacen Daniela Padrón y Glenda Dele con el álbum Ella, que es un homenaje a música latina y compositoras latinoamericanas, y lo difícil que es el trabajo de una latina americana llegar a tener un reconocimiento como un Grammy o como un Billboard o como un MTV latino, cosas así, o sea que es difícil.
Y bueno, otra triste historia de una familia musical puse yo porque... ya sabemos que forzosa, no sé por qué, pero hay muchas, como los Jackson, que fueron, toda la familia está involucrada
en la música,
y siempre termina en tragedia, o no en tragedia, pero como que no hay armonía en esa familia, algo. Y bueno, Selena y los Dinos, tenemos que recalcar que son Selena y los Dinos, que nacieron en 1981.
Exacto.
Y para acotar, los Dinos era un grupo que tenía Abraham Quintanilla, que es el papá de Selena, en los años 50 y 60.
Del 57 al 81 era los Dinos. Okay. Y después Selena y los Dinos a partir del 81.
Y es muy, no sé si saben, pero la razón por la cual Selena o el papá se da cuenta que ella tenía un vozarrón es porque el papá siempre tuvo el sueño de continuar con los Dinos. Y dijo, bueno, con mis hijos, o con mi hijo AJ, voy a tratar de sacar la banda a flote y vamos a cantar. Y era música tejana de hombre.
Exacto.
Y él le regaló un bajo como este hermosísimo que tenemos aquí, que me encanta, estoy enamorado de ese bajo. Y Selena, a los 8 años, estaba tan celosa que ella agarró una de las canciones de los Dinos viejos, donde estaba el papá, se la aprendió de memoria en español. Ella no hablaba inglés.
Exacto.
Y la cantó.
No hablaba español.
No hablaba. Que los cables se me...
Se le cruzan los cables. Sí.
Y agarró al papá, no sé si un micrófono o a capel, no sé. Y empezó a cantar la canción y el papá le hizo clic y dijo, ella es. A los 8 años.
Imagínate. Y ese es un dato curioso, que no sabía español. O sea, muchas veces, o sea, cantando música en español, cantando ese género, y de repente en las entrevistas ella tenía problemas de comunicarse y tuvo que trabajar mucho para lograr ese nivel, pues. Y otra cosa muy, muy interesante también es que ellos comenzaron como una banda a tocar siempre en lugares pequeños, bares muy pequeños, etcétera, y llegaron, y a la final tocaron en estadios como, creo que fue en el Astrodome, que fue uno de los últimos conciertos que ella tuvo así multitudinarios, pero inmediatamente después siguieron tocando en bares pequeños, o sea, no fue que la fama los consumió al punto de decir, si no son más de 200 personas no voy, como pasa en muchas ocasiones, me ha tocado a mí como productor, hablar con un artista y me dice, no, si no son 200, 500 personas, yo no voy. En cambio, en este caso, una persona que tiene ya, o sea, una fama reconocida, y resulta que van al Astrodome un día para 70,000 personas y al día siguiente están tocando en un bar para 200 personas, que es la base, lo que los hizo crecer, lo que los dio a conocer como lo que son en este momento, sí, o en esa época.
Uno de los datos que yo tengo es que cuando Selena tenía 13 años, o sea, ya ella desde los 10 ya ya era parte de los Dinos y cantaba y como dices tú, se presentaba. Podía ser de unos 15 años, podía ser en un restaurante de la esquina, sí, podía ser lo que sea. Sí. Pero a los 13 años, ellos fueron invitados porque ya salía, ya se corría la voz de boca en boca. Mira, esta gente, los dinos, y wow. Y fueron invitados al Johnny Canales Show, al show de Johnny Canales, que si no me equivoco es en México, ¿right? No estoy muy seguro, no hice muy bien la tarea con eso, pero creo que es en México y Selena no habla español.
No, exacto, pero la entrevista.
Y el mismo Johnny Canales le dice a ella, si tú quieres crecer en este mundo, tú tienes que hablar español.
Exacto.
Y ella desde ese punto empezó a estudiar español. Pero el gran boom fue cuando, porque ya salían sus canciones en la radio y ella decía, pero ¿cómo? ¿Qué es esto?
Sí, sí.
Fue cuando fueron invitados para abrir los Tejano Music Awards.
Exactamente.
Y ahí fue que los productores del Sony Latino, Emmy Latin, sí. Los vio, que se llama Mario Ruiz, y bueno, por ahí se fue la historia.
Por ahí fue, exactamente. Uh-huh. Y cosas interesantes ya después de la vida de adulto es que, el guitarrista de la banda, Chris Pérez, ellos tenían un romance a escondidas, el papá no lo aprobaba, la mamá sí, etcétera, y llega un momento donde deciden casarse, y resulta que ellos se enteran de que se casaron. Fue por un anuncio en la radio, algo así. Dijeron, se acaba de casar Selena Quintanilla, nos estamos enterando. Y eso fue como que, una locura porque, fue así, siendo una persona pública, tener que casarse escondida de su papá y su mamá. O sea.
Y otro dato curioso es que ella le decían la Madonna Tejana.
La Madonna Tejana, eso también leí.
Imagínate la proporción que tenía.
Claro.
Y muy graciosamente, ella no quería, no era que no quería cantar en español, su sueño siempre fue cantar el estilo Madonna, Paula Abdul, Whitney Houston, más pop. Ella era con sus pop. Una cosa que no dijimos, que ella tuvo que terminar la secundaria a distancia y se graduó de administración de empresa a distancia también.
Durante los tours
que hacían en el autobús, que supuestamente por ahí fue que salió la inspiración de Carcacha. Pero su ídolo era Michael Jackson. So, ella estaba más involucrada
al pop americano.
Y era su sueño. Y bueno, lo que tú acabas de decir es el primer crossover de una latina al mundo inglés.
Y cuando hace el debut es una cosa impresionante porque estaba en el top del Billboard 200. Y es la primera que hacen el featuring de ella en un Billboard. O sea que
y le abrió las puertas a Shakira y para ustedes contarles por esa banda.
Exactamente.
Esa canción, y creo que me adelanté un poquito en mis notas, pero esa canción yo no la puedo escuchar. Yo escucho esas cinco notas y yo tengo que cambiar la canción. No porque sea mala, sino que me da un sentimiento.
¿Por cuál?
Dreaming
of You, la que
Dreaming of You. Okay, sí. Porque esa fue la canción que hizo el crossover verdadero y es hasta hoy en día una de las canciones más sonadas. Suena Madonna, suena Paula Abdul,
I could fall in love with you,
pero esas cinco notas me ponen los pelos de punta porque esa canción no la escucharon ellos, su familia y su esposo, sino después. Imagínate vivir con eso.
Sí, totalmente.
Wow.
y el álbum, digamos que la que hace el lanzamiento así del mundo mundial, ella lo lanza al final es en el 1992, que es el álbum que se llama Entra a mi mundo, que es donde está el Como la flor, que es un himno que el que sigue a Selena tiene que cantar y tiene que saber Como la flor.
Ajá. Como la flor, que la escribieron en el autobús, según la serie de Netflix. Otro logro que para mí es, estamos hablando de 1995, una chama latina súper humilde, llenar el Astrodome con 60,000 almas.
Sí.
Plus, o sea, no, 60,000 para pa poner un número, pero
claro, claro.
Es un logro muy grande, especialmente sí. para la fecha.
Sí,
especialmente. Sí. Y vamos a estar claros, no es por nada, pero es Tex-Mex. O sea, es algo
sí,
que,
exacto,
que era muy
sí.
región, era muy de alguien. No era que de repente iba a explotar en Venezuela,
claro.
que explotó,
sí,
¿no?
Sí, que después explota, sí, a pero, nivel mundial. Sí.
Increíble.
Sí. Y cosas curiosas que yo después que mi esposa y mis hijas estuvieron viendo la serie, o sea, yo por lo menos la canción Bidi Bidi Bam Bam, o sea, ni me hubiese imaginado que fue producto de un soundcheck. Uh-huh. Y ella está haciendo sonidos con la boca, etcétera, y de repente ella empieza a notar las cosas que está haciendo. Y para mis amigos músicos, o sea, en un soundcheck, imagínate, puede salir una canción que es un éxito, uh-huh. que es una marca de ella también, el Bidi Bidi Bam Bam. Y
el Bidi Bamba, según ella, son los latidos del corazón cuando tú ves
cuando,
a la persona,
la persona que ama, exactamente,
ajá,
sí.
Que este era el Pérez.
Y el otro dato interesante también fue la canción que escribe Ricky Vela, que es el de los teclados, que mm-hmm. se llama No Me Queda Más. Mm-hmm. Y resulta que esa canción él se la dedica a su
ser
Quintanilla, que es la baterista del grupo. Y ella se había casado.
Ajá.
Y fue una cosa que el tipo, o sea, las lágrimas
sí.
al escuchar la canción. Y Selena, no, o sea, nadie se imaginaba hasta que Selena lo ve como que dice, ¿y esto qué? O sea, ¿qué está pasando aquí? Y resulta que es una canción que le dedica a, como que no me queda más que acostumbrarme a que no vas a estar uh-huh. conmigo. O sea, porque te casaste.
Y bueno,
con otro.
Y la historia sucede muy, muy graciosa también, porque ella primero no quería participar uh-huh. porque ella decía, estoy tocando la banda, estoy detrás, parezco hombre,
claro,
y ella no era muy, sí, muy coqueta, como quien diga. Y yo le acabo de ver una entrevista y dije, ¿qué sucede?
¿Qué pasó?
¿Qué suceso?
¿Qué es esto? ¿Qué sucede contigo?
¿Qué sucede contigo? Sí, muy, sí. muy, muy hermosa está la sucede.
Ah, sí.
Y bueno.
Y cosas como, por ejemplo, en el 97 se hace una película de Selena. Y resulta que esa película que es acerca de la carrera y la vida de Selena la protagoniza Jennifer López. Uh-huh. Y Jennifer López en ese momento no era conocida como uh-huh. lo es ahora. Y fue la catapulta uh-huh. y la puso ella a tener, digamos, una fama adicional. Y eso fue en el 97, o sea, cuando ella hace esa película y la protagoniza.
Yo tengo mi propia teoría y esto es muy personal. Esto no es que lo van a buscar en Google.
Eso no es en el Wikipedia
eso
Pacheco.
De mi mente.
Wiki Pacheco.
Mi teoría de eso es que J-Lo está viviendo la vida que iba a vivir Selena.
Oh, okay.
Y yo creo que todo lo que... Y no estoy diciendo que Jennifer López no sea talentosa. Sí, de hecho, ella ya estaba en el medio. Ella era bailarina, ella participó en películas, pero nada exitoso. Yo creo que sí lo hubiese logrado, no en ese nivel que está ahorita.
Claro.
Porque hubiese sido Selena.
Sí.
Y todos los éxitos, tanto, hasta lo del Super Bowl, todo. Hasta que se cansó con Ben Affleck, hubiese sido Selena, pero no J-Lo. Entonces yo creo que
claro.
hay esto es... ocurrió así, pero...
Eso es Wiki Pacheco a la hora.
Pero supuestamente hay rumores, bueno, rumores no, no sé ni cómo decirlo, pero de que Selena se les aparece a la familia, bla, 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 en el velorio, ¿verdad?
Claro.
Yo creo en mi teoría de que ella se le metió a J-Lo y brilló desde siempre.
Sí, y en el año de la pandemia, en el 2020, Netflix hace... comienza o hace el estreno de la serie de Selena. Y resulta que tiene 18 millones de vistas a nivel uh-huh. mundial y bate récords. Y además de eso, es una de las... O sea, y la convierte a ella en una de las artistas femeninas más vendidas de la época. Uh-huh. Y otra cosa que me enteré también hoy cuando estaba revisando es que el 16 de abril es el día de Selena en el estado de Texas.
Y el 19 de marzo, bueno, a un baile me invitaron.
El 19 de marzo, en la población de Lorsa.
No, mira, yo estoy tratando de no llegar a este momento, pero creo que tenemos que llegar a este momento. Todo el mundo sabe la historia y lo trágico.
Y los que no la sabían,
bueno,
se van
enterando,
a enterar.
Gracias a Venezuela,
sí.
Pero el 31 de marzo uh-huh. De 1995, ya todos sabemos que fue un día muy trágico para la...
Claro,
para
sí.
la familia Quintanilla y para el mundo, el mundo de la música, el mundo de la música latina. Yo soy uno de los que piensa que ese momento marcó tanto que cambió la historia de nuestra música latina. Y ahí lo dejo.
Claro, claro.
Por una persona que ellos pensaban que era buena, le abrieron la puerta.
Sí, le dieron la confianza total para administrar el club de fans, uh-huh, y resulta que a la final, bueno, resultó en que el desenlace fue fatal, uh-huh, y lamentablemente Selena muere el 31 de marzo
por
manos de Yolanda Saldívar, que ya tuvieron una discusión, un hotel, se citaron, etcétera, y bueno, fue un desenlace fatal. Y Yolanda está pagando condena en este momento, creo que fue cadena perpetua, uh-huh, tenía una opción para salir antes, algo así en probation, pero parece que la extendieron.
Ahora sí es cadena perpetua sin derecho a libertad condicional, parole. Exacto. Como le dicen acá. Uh-huh. Y yo en este momento yo también tengo otra de mis Carlito colocadas.
Una wiki patch
que yo creo, mira. Obviamente, de nada más ver una foto de esa señora, tú sabes que está loca. Está loca. Y el señor Abraham Quintanilla, él sabía que ella no estaba bien. Uh-huh. Y cuando se descubre que ella estaba robando dinero, claro, que no era, claro, la persona, ella advirtió a Selena de que se alejara de ella.
Sí.
Y ella, según la serie...
Sí, sentido, la intuición paterna.
Sí, según la serie, ella compra un arma sin saber nada de armas, sin saber el por qué. Uh-huh. En mi teoría, yo no creo que ella quería matar a Selena. Uh-huh, uh-huh. Y esto... Si algún miembro de la familia Quintanilla ve esto, le pido disculpas por este comentario, pero yo creo que esa arma fue comprada para quitar del camino al señor Quintanilla. Creo porque de hecho, cuando pasa lo que pasó, en el carro ella grita, ella estuvo 10 horas enconchada en el carro. Exacto, ella gritaba, sí. No puedo creer que haya matado a mi mejor amiga.
Claro.
O sea, yo creo que la intención
no era... Pero también
tenía,
le faltaba un tornillo. Sí.
Pero yo creo que su intención, ese desenlace, uh-huh, era con el señor Quintanilla, porque ella me imagino que se imaginó, bueno, si quito al señor Quintanilla, me quedo con Selena Forever.
Claro, claro.
Y bueno.
Bueno, para terminar en una nota más positiva, hay un museo de Selena en la ciudad, uh-huh, de Corpus Christi, que cuando vayan a la ciudad de Corpus Christi en Texas, visítenlo. Tiene toda la memorabilia, tiene cosas espectaculares sobre su vida, sobre su carrera, etcétera. Y deberíamos de lanzarnos con los que son los éxitos de Selena.
Por supuesto.
Yo fui a varias listas, entonces hay unas listas en inglés, en español, entonces estaba todo mezclado. Entonces el top three, por lo menos las canciones más populares en español que conseguí era Como la Flor de 1992, Bidi Bidi Bom Bom de 1994 y la canción Si Una Vez de 1994. Y cuando consulté en las de inglés, por supuesto está Dreaming of You de 1995, I Could Fall in Love de 1995, de ese álbum del crossover en inglés, y en las cartereras en inglés está Amor Prohibido de 1994 también, yeah, como en el top three. Entonces vemos que hasta el público americano escucha Amor Prohibido, mm-hmm, y la baila, y mira, es muy pegajosa.
Y bueno, nosotros vivimos aquí en Arizona y obviamente la ¿cómo se llama? La ola de Selena es increíble.
Sí,
yo he estado en fiestas que están muertas totalmente de latín, muchos mexicanos, y yo tengo un chiste de que yo siempre que voy por una fiesta mexicana están las muchachas diciendo que pongan Selena, pues pongan Selena, por Dios, porque es que esto se aviva.
Claro.
Pero cuando ponen Selena, salen de los árboles, salen de la cocina, eso salen donde estén, lo que estén haciendo, y se llena la pista, y Selena a bailar. Y eso es una de las cosas que dejó Selena. Yo creo que lo que más bonito que yo pienso que haya dejado Selena en este mundo es esa... tantos seguidores, tanta inspiración.
Exacto,
hay muchísima,
sí,
muchísima,
sí,
inspiración.
Tanta gente que la...
Y una de ellas es Selena Gómez.
Imagínate.
Que tiene el nombre de ella y es... O sea, sí, porque su mamá le puso Selena por Selena.
Por Selena. Yo creo que también hay una anécdota que alguna vez Beyoncé también se encontró con ella en un shopping center.
Eso creo que sale.
Sí, en la serie creo que sale así. Y como que Beyoncé la admiraba a ella, como que, wow, mira, estoy con una de mis ídolos, y resulta que ahora Beyoncé, ¿dónde está Beyoncé? Y todas las cosas que pudo inspirar ella a pesar de su corta edad y de la forma como murió.
Y los pipes. Yo siempre digo los pipes. Y la próxima vez que vean un video de Selena cantando, véanle el movimiento que hacía con la boca. Y eso creo que es de muy pocas personas tienen esa dentadura o esa forma de mover los dientes.
Maxilares, lo que
como
sea,
como Freddie Mercury. Claro. Freddie Mercury, que tenían como que de ahí se le salía el poder. Exacto, o algo así. Sí. Era como la melena de Sansón, pero en los dientes.
Sí.
Sí, ella hacía como algún movimiento así que le daba como un vibrato como más allá.
Sí, le daba más fuerza vocal, sí. Entonces, este es el episodio 1 de la tercera temporada de Venezuela Unplugged, dedicado a Selena Quintanilla, un ícono de la música latinoamericana. Ya no está con nosotros, pero la recordamos siempre, y bueno, tenemos álbumes para toda la vida, porque realmente pasa en el tiempo y la gente sigue escuchándola.
Sí, ahí vamos como la carcacha, poco a poquito.
Poco a poquito.
Pero creciendo.
Exactamente. Entonces, bueno, un placer como siempre. Un servidor, José Ferrero.
Carlos Pacheco.
Venezuela Unplugged.